Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de la 970 Universal. ¿Cómo están? Esperamos que muy bien. Comenzamos la primera entrega del ciclo de After Office aquí en este punto en el dial. Mi nombre es Sebastián Echeveste y en la mesa de trabajo quien me acompaña el día de hoy es el señor Lucas El Mayán. Buenos días, Lucas. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Seba? Buen día para todos los que nos están escuchando. La verdad que es una alegría poder estar comenzando hoy aquí. La verdad que estamos muy contentos, traemos con bastantes cosas nuevas, vamos a estar, para los que no conocen nuestro programa y no han podido escuchar alguno de los micros que nos han hecho en estas dos semanas, vamos a estar hablando un poco de lo que es mundo empresarial, emprendedurismo, vamos a traer invitados. Hoy tenemos un gran invitado, la verdad, que ganó un premio, la verdad que es muy interesante, se la dejamos picando.
Va a estar muy interesante la entrevista del día de hoy.
Sí, también traemos otra investigación muy interesante con respecto a Uber, si hay acoso sexual y cuánto se conoce de eso aquí en Uruguay. Eso también va a estar...
Ha levantado polémica en otros países también.
En bastantes países. Pero bueno, vamos a estar conversando de muchas cosas. Vamos a estar diciendo algunos tips con respecto a emprendedores. Vamos a estar conversando de lo que sucede aquí en Uruguay a nivel internacional. Así que bueno...
Contentos de comenzar a formar parte de la familia Universal. La verdad que, primero que nada, el agradecimiento a todos los compañeros aquí, a los nuevos compañeros, con el gran recibimiento que nos han hecho. Y muchísimas gracias.
Totalmente.
Ya desde el principio.
Y agradecimientos a Diego Sorondo también, que fue el que nos hizo el contacto. Si nos está escuchando, un saludo muy grande. Y también tengo un saludo que no estaba programado, pero es el cumpleaños de un amigo hoy.
Bien.
Así que Alberto Sanchián se llama. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños.
Mandarle feliz cumpleaños entonces.
Bueno, vamos a arrancar el primer programa. Esperemos que a vos te guste, que nos estás escuchando. Bienvenido a la familia de After Office. Y bueno.
Y así, cuando pasan 33 minutos de las 8 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay, comenzamos con After Office. Líneas de comunicación habilitadas.
Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Pueden buscarnos, o sea, por After Office, After con una F, Office con doble F, por las dudas. Muchas veces puede confundir. Pueden buscarnos, usualmente usamos un poco más de Instagram, pero nos pueden escribir por cualquiera de las tres y los vamos a estar recibiendo los mensajes. También nos pueden mandar por WhatsApp. Damos nuestro número, 094-697-414. Nos pueden mandar un mensaje.
Reiteramos el número, por favor.
Nos manden un mensaje ahí, pueden estar tirando alguna idea, si quieren hacer presente su emprendimiento o su empresa, 094-697-414. Y bueno, estamos más que dispuestos a estar escuchando de los buenos emprendimientos que hay aquí en Uruguay. Así que sean bienvenidos.
Sean bienvenidos. Bueno, uno de los emprendimientos que ha estado dando vuelta por diferentes medios esta semana es la de uno de los refugiados sirios que llegó en el año 2014 en el marco de un acuerdo entre el gobierno del expresidente José Mujica, y Barack Obama, uno de los refugiados, de Guantánamo, ex recluso de Guantánamo, que bueno, logró integrarse a nuestra sociedad a partir de la ayuda de varios organismos, incluso de la Intendencia Municipal de Montevideo también, que fue un pilar fundamental que lo estuvo apoyando a él. El señor Ahmed Ahman, el nombre a veces se me complica un poco por él.
A veces se complica.
Se complica un poco, pero este es uno de los claros emprendimientos en los que uno tiene que hacer hincapié, porque es el claro ejemplo de superación, ¿verdad? Es el claro ejemplo de superación personal. Este muchacho en su país se dedicaba a otro tipo de emprendimientos que no tenían nada que ver con esto, y hoy se dedica al arte culinario, a la cocina.
Sí, y... como digamos que estuvo preso, ¿no? O sea, él estuvo preso en Guantánamo y en su momento también estuvo mediante obras delictivas, ¿no? Pero ahora se ha logrado resarcir en cierto aspecto, o por lo menos se está buscando salir adelante de otras formas. Creo que eso es lo que está bueno, y esto lo traemos en este momento por dos razones. Porque es una muestra de emprendimiento, y además porque también tiene mucho que ver con lo que vivimos con nuestros antepasados, en cierta forma, ¿no? O sea, tal vez no eran expresos o no estaban viviendo esas mismas realidades, pero sí estaban viviendo realidades de ser refugiados.
Venían de un contexto bastante crítico.
Exactamente.
Sí, realmente.
Entonces creo que está bastante bueno el poder ver eso, que se vuelve a ejemplificar aquí en Uruguay. Vos sabés que igual está bueno sobre esto, y ahora vamos a seguir hablando sobre el emprendimiento, pero quiero que ya tengan este dato en la cabeza. Hace un par de meses, Cifra hizo una encuesta de cómo los uruguayos tomaban el tema de los inmigrantes. Estuvimos, ahora sabemos que han venido muchos inmigrantes, tanto de Centroamérica, de Venezuela, de diferentes lugares del mundo. Y bueno, estamos volviendo a ser receptores de inmigrantes, cosa que por lo menos para mí está genial eso, porque es lo que nos pasó
eso
en el pasado.
Genial, eso está genial por la diversidad cultural y lo que podemos aprender de ellos que llegan a nuestro país, ¿verdad?
Pero vos sabés que hay un número que es bastante, no sé si alarmante, pero es bastante interesante. Ya estuvo muy discutido esto, pero creo que se vuelva a reflotar esta idea ahora cuando hablemos de este emprendimiento. Es un 32% de la población considera como que es negativo y un 6% dentro de ese, dentro de la población, que también comprende ese 32%, es un muy negativo ve la llegada de inmigrantes. Convengamos que hace que en este último tiempo hemos tenido cerca de 30.000 solicitudes para poder ser ciudadanos de inmigrantes. O sea, estamos hablando de tasas que han superado récords.
Convengamos que es uno de los países de la región elegidos por los inmigrantes por la estabilidad que tiene el país.
Exacto. Entonces, creo que está bueno para ahora que estamos hablando del emprendimiento de él, tengamos en cuenta también cómo es el marco uruguayo, ¿no?, para poder emprender de un inmigrante. Entonces, contame un poquito más,
Sebas. Claro, sí. Una de las cosas que destacaban desde CEDEL, que es CEDEL Carrasco, que es una organización municipal que apunta a impulsar y viabilizar los emprendimientos pequeños a nivel local aquí en Montevideo, bueno, que había que prestarle determinada atención y una atención especial justamente a él por la dificultad que podría tener al ser el único extranjero. Este organismo maneja alrededor de una veintena de emprendimientos y entre ellos se encuentra el de Ahmed. Te digo, se me sigue complicando el nombre. Me encantaría un día, ya está hecha la invitación pública de paso, invitarlo a compartir con nosotros una mañana aquí en After Office, para ya de paso también probar esos ricos postres. Y mira qué interesante.
Sí. Me parece que está un poco
va con segunda, flechado, ¿no?
Sí, está un poco flechado.
Va con segunda. No, pero en realidad sí estaría bueno invitarlo para saber un poquito de qué se trata y las dificultades que se le presentaron a él. Aparte el idioma, ¿verdad? Es muy complicado llegar. Y además, sabemos que el español es un idioma muy difícil de aprender para todo extranjero de otra que hable otra lengua.
Es difícil para nosotros, tenemos muchas faltas de ortografía, lo vemos día a día con
yo
los mensajes.
Yo tengo faltas hablando a veces. Eso es un peligro.
Eso es un horror, no es un error.
Horror, sí, es verdad. Pero bueno, lo importante y otra de las cosas a destacar, que las ventas de estas NUR, de estos postres típicos de Medio Oriente que él realiza, los hace a través de Facebook. O sea que apunta al medio digital como es lo que están haciendo todos los emprendimientos de hoy en día, los emprendimientos nuevos de los millennials y de la generación Z, que es la nueva generación, que están apuntando al mercado digital. Bueno, él también lo está haciendo desde su página de Facebook, se llama Nur Dulces Árabes. Lo pueden buscar ahí también si tienen ganas. Y por ahí concretan la compra de sus pasteles, de sus postres, y se arregla el envío mediante Facebook. Eso es muy interesante también, porque no es necesario que hoy en día, y destacar esto para los emprendedores, no es necesario que tengas un local físico para poder tener rédito de tu emprendimiento y tus artesanías o la comida que puedas llegar a elaborar para vender.
Es que hoy en realidad lo hemos hablado un poco también en estas últimas notas que nos han hecho, y realmente creo que es bastante importante empezar a comprender el mercado de forma distinta hoy, ¿no?
Exactamente.
El mercado con el tema de la tecnología, la parte digital, creo que ha cambiado mucho y ha democratizado bastante esto, y sigo usando la palabra democratizar porque creo que le ha dado alcance a todos aquellos que no han tenido, capaz que antes, posibilidades. Hoy los emprendimientos se tienen que invertir de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, hoy en las redes sociales hay mucha gente que solamente vende por redes sociales. Hay diferentes emprendimientos que bueno, venden o ropa o comida o venden diferentes artículos que es a través de las redes, se publicitan a través de las redes.
Exactamente.
Después cuando van creciendo muchas veces llegan a los medios para publicitarse, ¿no? Porque es donde capaz que más se fija la idea.
Exactamente.
Pero después termina llegando a diferentes lugares que antes capaz que no llegaban. Entonces creo que el tema del mercado está muy bueno empezar a trabajarlo en el área digital. Por eso mismo nosotros también tenemos redes sociales.
Por eso mismo también tenemos las redes sociales. Y nos pueden escuchar a través de la página web también de la 970.
Y la aplicación también.
Exactamente.
Entonces bueno, pero está bueno ver esto. Está bueno ver cómo también Uruguay en este aspecto. Fue muy conflictivo el tema de los inmigrantes de Guantánamo. El tema
fue bastante polémico,
fue
sí.
Muy
mucha
polémico.
Gente que, claro, pasa que también se estigmatizó mucho a esas personas por el hecho de venir
de Guantánamo.
De una cárcel, ni más ni menos que de Guantánamo. Pero este es un claro ejemplo de superación, y que este muchacho, a diferencia de Diab, que no quiso saber de nada con nosotros, sí, quiere integrarse a la sociedad de nosotros, y quiere aportar algo. Y eso está bueno también, ¿sabés desde qué punto? En Uruguay, o en Montevideo también precisamente, no hay mucha diversidad culinaria con respecto a lo que es internacional. Sí sabemos que hay comida armenia, Lucas, que vos...
sí, que la disfruto mucho, sí,
que siendo armenio. Encanta, sabemos sí, que te encanta. También hay comida china, pero no hay mucha variedad. Digamos que si comparamos con otras ciudades, como por ejemplo São Paulo o Buenos Aires, no hay tanta variedad de comida internacional. Entonces eso está bueno porque ayuda a diversificar el mundo culinario, y el paladar uruguayo va aprendiendo un poquito más también.
Es que está bueno eso que vos estás diciendo también, por una realidad. Hace poco, vos sabés que había ido a la feria Tristán Narvaja para recorrer y ver un poco. Hacía mucho tiempo que no iba. Y empecé a encontrar diferentes puestos de comida, más que nada de comida de diferentes lugares, de diferentes países, más que nada latinoamericanos. Por ejemplo, había colombianos, venezolanos, mexicanos, incluso había gente que vendía caipiriña, eso me sorprendió demasiado. Pero sí, bastante sorprendente fue eso. Pero, por ejemplo, vos tenías lo que eran arepas, cosa que antes nosotros no lo conocíamos.
Exquisita la arepa, la conocí el año pasado. No conozco Venezuela, nunca pisé tierra venezolana. Pero sí había oído hablar de la comida, y es una comida típica allí.
Sí.
Y en el trabajo anterior donde estaba, tenía un compañero que era venezolano. Entonces, siempre para la merienda se llevaba arepa, y un día me dice, ¿querés probar la arepa? Bueno, dale, buenísimo. Todos los días le garroneaba la merienda al compañero.
Son muy ricas las arepas.
Un abrazo grande para él también.
Los recomendamos, son muy ricas las arepas.
Son exquisitas.
Y creo que está bueno empezar a nutrirnos también del área culinaria, ¿no? Porque también empezamos a conocer diferentes culturas. Esto es como la entrada. Muchas veces la comida es la entrada, además del corazón, como muchos dicen, ¿no? También es la entrada a la cultura. Creo que está bastante interesante el poder ver otras culturas, amplía las cabezas.
Amplía un montón.
También tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Sería muy interesante que ver cómo la población hoy nos acomodamos también a esto mismo, porque como antes lo estábamos diciendo, si fue bastante conflictivo el hecho de la llegada de los diferentes, expresidiarios de Guantánamo, ¿no? Si fue tan conflictivo, vamos a ver cómo se recibe este emprendimiento. Esperemos que sea bueno, esperemos que salga bien, porque también creo que sería una linda imagen de Uruguay a nivel de, bueno, cambiamos la imagen de las personas. Pueden llegar mal o de situaciones críticas o de contextos distintos, pero que acá se puede levantar. Aunque, convengamos que el emprender en Uruguay no es tan fácil tampoco, ¿no?
Ahí está, ese es otro punto muy importante. El emprender aquí en nuestro país no es un hecho tan fácil, pero empezamos a ver cada día más, y lo hemos mencionado antes de comenzar esta primera edición, que el gobierno y el Estado particularmente está mirando un poco más a los emprendedores, porque está viendo una nueva ola de emprendedores, personas jóvenes, personas grandes, o sea, no hay edad para esto,
totalmente,
que están apuntando al negocio independiente. Entonces, por ahí, si nos juntamos todos, nos unimos todos, podemos generar que esto forme una bola de nieve que vaya creciendo cada vez más.
Además, convengamos que las nuevas tecnologías han permitido hoy a los emprendedores, o sea, yo creo que hoy los emprendedores de hoy obviamente son los empresarios del futuro. Eso es más que real.
Sí, sí.
Entonces, creo que es interesante hoy ver cómo se está empezando a nivel estatal, a nivel de gobierno, a nivel social también. El emprendedor hoy tiene otra figura, y vos que nos estés escuchando, si sos emprendedor, tenés que estar viendo seguramente cómo hay diferentes eventos, diferentes regulaciones, diferentes cosas que te permiten, organismos mismos del Estado,
exacto,
que te intentan permitir o te buscan permitir que vos puedas emprender, que nosotros podamos emprender, que todos podamos emprender.
Sí, es importante lo que me decías de cómo recibía esto la gente, pero en realidad sí, en el evento donde inauguró su negocio, donde expuso su negocio, contaban que en publicaciones de los diferentes medios de diarios de aquí de Uruguay, contaban que fue bien recibido por la gente, incluso
es
también muy apoyado por los compañeros de los otros emprendimientos que estaban a su lado, ¿no? Que lo apoyaban y le daban el impulso. Y una de las cosas que había que destacar es que a estas personas hay que tratarlos como uno más, porque el pasado quedó atrás. Y nos está dando un claro ejemplo de que quiere progresar y quiere integrarse a nuestra sociedad.
Está bueno que esté surgiendo esto, la verdad que me parece muy interesante. Ahora tenemos otra noticia que es internacional. Porque la verdad, la idea es, hoy se ha achicado tanto el mundo a través de las redes sociales y a través de la tecnología, que todo es muy, muy cercano. Y justo esto que vamos a hablar es muy interesante. Cambiando la noticia, se habla de que en México Volkswagen estaría deteniendo la lluvia, particularmente la idea es el granizo, pero estaría deteniendo la lluvia en lo que sería la zona de Puebla.
En la zona de Puebla, sí, bueno, Puebla por ahí lo conocemos porque fue uno de los lugares más sacudidos por el último sismo de gran magnitud que tuvo el país azteca, un país que ya viene entonces azotado por hechos de la naturaleza. Y aparentemente ahora los campesinos, la gente de los alrededores de una planta que está ubicada ahí en Puebla de Volkswagen, están acusando a la empresa de arruinarle los cultivos porque están haciendo uso de una práctica, o sea, usando una tecnología que es capaz de detener el granizo. Es tecnología sónica, son bombas de sonido que se largan, bombas sónicas que se largan, que en realidad, según ejecutivos de la marca, adjudican que en realidad esto lo que hace es disolver el granizo. ¿Sí?
Sí, lo permite, hace que...
Y a unos pocos kilómetros a la redonda.
Vos sabés que es una noticia que me llamó mucho la atención.
Llama mucho la atención.
Estuvimos charlando antes y a mí lo que me llamó la atención es que muchos medios, o sea, lo que más mayoritariamente lo levantaron eso, fueron portales. El otro portal, periódico, por así llamarlo tal vez, que lo levantó fue Huffington Post. Estuvo hablando, pero Huffington Post se dedica más que nada a reproducir, no a producir contenido, entonces es complicado. Pero vos sabés que con respecto a esto mismo, fuera de que el fundamento por lo que vamos a hablar es el tema del desarrollo sostenible, creo que es importante el saber esto. En México está permitido para Volkswagen utilizar este tipo de bombas sónicas 2 horas al año. ¿Sabés cuántas veces se registraron en minutos? Literalmente, si no me equivoco, fueron 7 minutos. Déjame ver mi trencito. Fueron en 7 minutos, sí. La fábrica de autos detonó la bomba en 62 ocasiones. En 10
wow.
minutos. Imagínate.
Wow.
Y lo que estaban hablando era que cada 15 minutos más o menos esto se suena, esto, o sea, pues a los 5,
genera un estallido.
Es que a los 5, hasta 5 kilómetros de distancia está sonando, genera hasta vibraciones en el piso, son pequeños temblores que genera, y la idea es disipar las nubes, es lo que estaría haciendo realmente. Entonces, es muy interesante ver esto, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver con el emprendimiento? Tiene que ver en esto, particularmente, paréntesis, me había olvidado, hoy me desperté con una noticia que es un poco trágica. Falleció Kofi Annan. Kofi Annan, para los que no saben, fue el secretario general por bastantes años de las Naciones Unidas. Fue alguien que mismo llegó a felicitar en su momento a Valle. Fueron con el senador, que en ese momento era senador, Penades. Habían ido a las Naciones Unidas y lo primero que estuve hablando hace poco con el diputado actualmente, con Penades, me comentaba que Kofi Annan les había agradecido por la obra de Uruguay en los diferentes países con respecto a los cascos azules. Vos sabés que Kofi Annan fue un grande a nivel de como secretario general de las Naciones Unidas, a nivel de diferentes formas de regulaciones que se generaron, y entre ellas fueron el tema del desarrollo. Cuando uno habla de desarrollo sostenible, estamos hablando de nuevas tendencias que rondan lo económico, donde hoy se tiene que estar hablando de lo que es a nivel socioeconómico, se tiene que estar apuntando hacia diferentes, ¿cómo llamarle?, beneficios, o por lo menos que no tengan perjuicios hacia lo ambiental y hacia lo social.
Exactamente.
Entonces, esto creo es muy importante para ver cómo es que termina combatiendo realmente, en lo micro, las cosechas de todos de aquellas personas que están alrededor. El testimonio de una mujer que tenía 6 hijos decía: tengo 6 hijos, tengo que darle de comer y no sé leer, no sé escribir, lo único que sé hacer es trabajar la tierra.
Exactamente, es que la mayoría de la gente que se encuentra en esa zona donde está ubicada la planta se dedica al cultivo, a cultivar la tierra. Entonces, lo más grave aquí, que es lo que ellos señalizan, es que no hubo ningún tipo de acuerdo con los pobladores de las inmediaciones, con la gente que vive alrededor de esta planta, antes de que pudieran utilizar este método para poder disipar el granizo, entre comillas. Entonces, claro, los empresarios también, los empresarios mexicanos de la zona, se están empezando a levantar un poco de dudas al respecto de esto y quieren que el gobierno en conjunto con la empresa, clarifiquen esta situación.
Exactamente. El gran problema es que la gente del gobierno, o sea, la empresa en sí, en lo que se ha trabajado más que nada este suceso a través de cartas públicas, a través de... Ellos mandan la carta a nivel carta de prensa.
Exactamente.
Ni siquiera una conferencia de prensa a veces. Y bueno, es el comunicado de prensa que hacen y lo envían y ya está. El problema es que no dan respuestas muchas veces, se han intentado comunicar con ellos. Y el gobierno tampoco ha hablado demasiado. Le exigen que hablen.
Vamos
que,
a ver qué pasa ahora con
anuncien.
El sí. gobierno mexicano es muy nuevo, o sea...
sí, igual esto viene hace meses esto.
Sí, o sea, esto viene desde mayo.
Por eso, exactamente. Entonces, viene ya hace meses este tipo de denuncias. Han incluso cortado carreteras, lo que es la carretera de México-Puebla. Entonces, que no estén trabajando esta parte del gobierno, creo que es interesante el poder estar viendo cómo se desempeña. Y más todavía como lo que estamos hablando. Si hoy la economía tiene que rondar a lo que son los desarrollos sostenibles, que es el cuidado del medio ambiente para las futuras generaciones, tenemos que ver cómo esto también lo trabaja. Tenemos cambios climáticos continuamente.
Exacto.
Trump mismo, no sé si te acordás.
Había dicho que
en China estaban... controlando el clima.
El clima.
Bueno,
no estaba tan equivocado, viste que a veces decimos
no sé
que
si es en China. Sí, habría que tener cuidado con, muchas claro. veces cuando uno lo mata, capaz que hay que matarlo, no sé si un poco menos o por lo menos tomarlo con pinzas.
Punto a destacar en esto, Volkswagen, la firma, adjudica que está usando este método basado en esta tecnología porque ya ha tenido una pérdida de más de 20 millones de dólares a causa del granizo. Dice que las lluvias que están cayendo en esa zona también son atípicas. Esto lo ponemos entre comillas y lo agarramos con pinzas, ¿no?
Exacto.
Porque no sabemos si son o no atípicas las lluvias en esa zona. Pero sabemos, y aquí nos damos cuenta la dimensión que puede llegar a tomar esto cuando le tocan el bolsillo, cuando le falta, cuando el bolsillo de estas grandes multinacionales se ve un poco afectado, que arrasan con todo.
Exacto, entonces creo que es importante poder empezar a ver cómo estos grandes monstruos a nivel empresarial, ¿no? Que son realmente gigantes, se están desempeñando y cómo en realidad hoy las nuevas empresas, los empresarios tienen que empezar a conducirse dentro de este mundo, dentro de este mercado, para poder trabajarlo de una forma sin ir en contra dentro de ciertos rumbos que se están marcando hoy en día, ¿no? Los caminos que se están marcando es cuidemos el medio ambiente, cuidemos la parte social, cuidemos la cultura, cuidemos todo eso para poder empezar a progresar y poder empezar a avanzar. El Exacto. poder desarrollarnos.
Poder desarrollarnos. Pero bueno, vamos a estar siguiendo.
Tristemente, bueno, estaría sucediendo en la zona, ¿no?
Vamos a seguir siguiendo esta noticia de cerca. Vamos a ver qué desenlace tiene a raíz de la repercusión que está teniendo en el mundo. La semana pasada estuvimos...
Hablando de desarrollo.
La semana pasada estuvimos visitando el quinto encuentro para emprendedores y pymes organizado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en conjunto con Antel. Un encuentro bastante interesante donde se encontraron varios oradores, expositores y también emprendedores que contaron allí sus experiencias con sus nuevos emprendimientos y las trabas, el proceso que tiene hacer un emprendimiento. Y bueno, estuvo muy bueno, estuvimos visitándolo.
Estuvimos, la verdad que pudimos ir, estuvo la verdad muy lindo el tema del evento. Como vos decías, fue el quinto encuentro de emprendedores y pymes. Esto fue organizado particularmente por Antel y por el MIEM, por el Ministerio de Industria. Creo que es importante también por la parte de DIPYMES, ¿no? Que trabaja todo lo que son las pymes, pero creo que es importante ver algunas de las cosas que se estaban hablando. En El Observador, en El País, se ha hablado, se ha pronunciado mismo en TV Nacional, lo han cubierto. Y bueno, algunas de las frases que hablaban era: hágalo usted mismo, pero hágalo. Acepta el fracaso, pero no lo idolatres. Creo que eso es realmente muy interesante. Todo empieza con un sueño, eso lo hablaba Álvaro Moré, el gerente general de Young & Rubicam, que en un futuro seguramente lo podamos traer aquí. Conecta con nosotros, el éxito se construye con decisiones. Fueron algunas de las frases que bueno, se pudo estar viendo allí en el evento que pasó en Kibon Avanza. Y vos sabés que una de las cosas que a mí más me gustó fue cuando hablaba Juan Alonso, que es uno de los dueños de lo que es Sinergia Cowork, Sinergia Group, la parte de la incubadora también, es un economista, la verdad que si uno se pone a hablar de todas las cosas que ha hecho, son muchas, la verdad que es bastante interesante, también ya estuvimos hablando con él para traerlo un día, ya vamos a tener el gusto de poder estar charlando con él, y lo que hablaba en un momento era que hoy ya ha cambiado el mercado. Y hace tiempo vengo escuchando lo mismo y me gustó cómo lo expresó él. Primero comenzamos con la idea de él, la industria de productos. Después la industria de servicios. Hoy estamos con la industria de experiencias. Hoy la publicidad, que eso me acuerdo hace un par de años, cuando estudié algo de publicidad, tenía alguna materia de publicidad en la universidad, me decían que uno ya no vende, por ejemplo, el taladro, ¿viste? Uno no está vendiendo taladro, uno está vendiendo el agujero. Entonces, es la experiencia. Entonces, hoy estamos en un mercado de experiencias y hay que ver cómo uno le da la experiencia a la persona. Yo no voy a comprar, por ejemplo, me compro un termo. ¿Cuál es la diferencia de un termo con otro termo? No tiene mucha diferencia realmente. Capaz que si se te cae una... Capaz que sí, pero si se te cae una, no sé, una vez se te rompe uno y el otro no, y se te rompe la segunda. Puede ser.
El formato es el mismo, básicamente.
Más o menos
lo mismo pasa con los autos.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que a vos te termina vendiendo otro tipo de cosas? Por ejemplo, justo los autos. Vos no te comprás el más barato muchas veces. Vos te comprás determinado nivel de auto, a nivel de precio, a nivel de belleza, a nivel...
Seguridad, muy importante.
Seguridad. Hoy cada día más se presta atención al tema de las estrellas, de cómo se miden, el tema de la seguridad de los autos.
Exactamente, sí.
Pero muchas veces en realidad es cómo, o sea, qué es lo que te muestra el auto, cuál es tu franja socioeconómica, por así llamarlo. Bueno, hoy tenemos todo ese tipo de cosas que en realidad, cuando vos vas a comprar el auto, no es ese vehículo de cuatro ruedas que, bueno, me va a llevar a algún lado. Te venden, por ejemplo, vos mirás diferentes publicidades de autos, ¿qué es lo que te venden?
El camino.
El confort. Exacto.
El camino,
lo que podés ir a todos lados.
La sinuosidad del terreno que podés atravesar con determinado vehículo.
Vos ves siempre caminos preciosos, además. Es como si eso fuera todo el mundo y en realidad tristemente no lo es. Me gustaría a veces ir por esa carretera.
Lo más,
¿no?,
gracioso es que esas publicidades, la mayoría de las veces, los graban con tela verde.
Exacto. Entonces, pero esas cosas. Pero sí. Bueno, también con la publicidad, muchas veces el helado en realidad es diferentes cosas que no es, justo helado no es porque se derrite.
Si supieran lo que es.
Sí, a veces son hasta pasta de dientes, sí. Son diferentes cosas. Pero bueno, tenemos diferentes, ese tipo de publicidades, hoy ya no te venden lo que es el producto, no te venden el servicio, te venden la experiencia. Creo que es muy interesante eso para donde tienen que enfocar los emprendedores, ¿no? Hoy la venta tiene que ser distinta. Por ejemplo, algo que me gustó, uno... Hubo hasta un concurso sobre el final del evento, un concurso donde hubo diferentes propuestas de proyectos que bueno, eran diferentes incubadoras, ¿no? Como Ingenio, que es del LATU, Itaca, de la Universidad Católica, Sinergia, que estuvimos hablando, Incuba Electro, de la Universidad ORT, CIE, Agencia Nacional de Desarrollo, que es de ANDE, Fundación Da Vinci, KEM, hubo bastantes. Entonces... Estuvo bastante bueno.
A mí me sorprendió la convocatoria, me sorprendió la cantidad de gente que había. Eso nos demuestra que hay un montón de gente que está intentando emprender en nuestro país.
Creo que está interesada en la idea.
Exactamente.
Pero otra de las cosas de las que estábamos hablando con respecto a las experiencias, vos te fijás cómo se vendía cada uno. Algunos vendían el producto que se hizo incluso después se tenía que votar. El que ganó, una de las cosas que destacaba, que se llamaba WannaClap. Una aplicación, también lo vamos a traer
para
ya músicos. Tenemos bastantes meses ya de
emprendedores. Ya tenemos bastante tiempo cubierto ya.
Sí, estuvimos hablando con Agustín Calvo, que es uno de los que lo está organizando el tema de este emprendimiento. WannaClap es una aplicación para aquellos que son músicos, que conectan diferentes, no sé, marcas, disqueras, eventos, o por ejemplo, yo necesito un bajista en mi banda. Justo digo bajista porque justo yo tocaba el bajo antes. Por eso lo primero que me salta a la mente. Bueno, podés encontrar un bajista que se diferencia en determinados... Tiene como diferentes categorías, del amateur hasta el pro. Y bueno, vos ahí podés elegir. Creo que está bastante interesante eso. Y lo que vendió fue también la experiencia del músico, comentaba sobre Mary Dill, la cantante de Toco para Vos, de lo difícil que le fue encontrar una disquera. Y habló sobre esa experiencia... Y ya ahí trabajó y ya ahí te das cuenta cómo vendió su producto de una forma muy distinta.
Lo vendió de una forma muy diferente, porque al principio lo primero que dijo fue ¿qué hubiese pasado con Justin Bieber si no se hubiesen topado por casualidad con el video de él cantando? Tal vez hubiese quedado en el olvido, tal vez nunca hubiésemos sabido quién es. Y hoy en día lo tenemos muy presente, sabemos que es uno de los líderes en la música pop a nivel mundial.
Exacto. Entonces, bueno, también tenés en el caso a nivel de Uruguay, hoy que una chica que la está rompiendo, que es jovencita, creo que tiene 16 años, Agus Padilla, Estuvimos hace un tiempo conversando con el productor de ella, con Nes Producciones. Nicolás Estades. Entonces, fue bastante interesante cómo en realidad ver. Por ejemplo, ella tenía 100.000 seguidores, creo que era, o casi 1.000.000 de seguidores. No me acuerdo cuántos seguidores tenía en su momento.
Tenía alrededor de 100.000 seguidores, que ya era algo muy difícil para lograr aquí en Uruguay.
Y sin ser conocido. Bueno, ella tenía muchos seguidores y ahí es como la contactó. Mismo pensaba que era argentina. Esto es lo mismo. A nivel de seguidores es que pudo darse con ella. Pero ¿qué pasaba si no llegaba a conocerla? Capaz que no hubiese tocado en Las Vegas, como tocó en un festival tan grande como el Calibash. Lo mismo Justin Bieber, lo estábamos diciendo, que obviamente tiene mucha más trascendencia, pues a nivel mundial, la trascendencia que él tiene. Y uno lo ve y decís, vos podés ver cómo en realidad el tema de la cercanía ya no fue que te vendió él la aplicación, no te vendió el producto, te vendió la experiencia de lo difícil que es poder llegar. Está bueno poder encontrar eso. Hoy seguramente vamos a estar conversando con. Milton. Seguramente le vamos a preguntar a ver cuál es la experiencia que él vende. Creo que sería bastante interesante poder preguntarle eso.
Va a estar muy interesante la entrevista de hoy. Invitamos a la gente a que se quede a escucharla, porque realmente, si tú sos un emprendedor y tenés ganas de salir adelante, está bueno que también escuches los consejos y las experiencias de una persona como estas. ¿Sí? Marcamos la primera tanda, ¿te parece?
Y vamos a la primera tanda, vamos a escuchar un poco de música y bueno, y ya volvemos.
Ya volvemos. Ocho minutos que pasan de las 9 de la mañana en toda la República Oriental del Uruguay y continuamos compartiendo información del mundo empresarial de los emprendimientos aquí en After Office. Nos venimos con la investigación que habíamos planteado, ya la habíamos dejado ahí flotando en el aire. Bueno, vamos a comenzar con esto.
La verdad que es muy interesante poder ver este tipo de emprendimientos y este tipo de empresas, ¿no? Como Uber, estuvimos hablando de que habíamos hecho una investigación con respecto a Uber sobre si hay acoso o no sexual aquí en Uruguay. Vos sabés que hace un tiempo, ya hace meses, en mayo particularmente, saltó todo lo que fue un problema a nivel de Estados Unidos, y después en España se empezó a reproducir lo mismo, en diferentes países empezaron a cuestionar lo mismo, que era que Uber silenciaba los casos de acoso. Nosotros decimos que no hacemos periodismo de denuncia, y es la verdad, no estamos buscando hacer eso con nuestro programa, pero justo esto, este tipo de investigación me surgió cuando le empecé a leer este tipo de situaciones y problemas, y sinceramente también me surgió, ¿sabes cuándo? Cuando uno muchas veces sale de noche y va en Uber a un baile, a un pub, a un bar, a tomar algo, muchas veces uno está acostumbrado, lo mismo que sucedía antes con los taxis, a que te cuenten como ciertas victorias, por así llamarle, de la noche, de lo que son levantes, lo que son, bueno, se conversan a los usuarios y ver si puedes pasar algo.
Es verdad, es muy común eso.
Tristemente es muy común eso. Porque se está extralimitando lo que es el trabajo, ¿no? Sí. Pero bueno, muchas veces, como es recíproco, está bueno, si se quiere, o sea, se le ve así, ¿no? Realmente no lo está, pero pareciera que sí. Pero el problema es que empezaron a suceder esos otros casos que no son buscados, que esos casos que uno no los pretende, o el usuario no se sube con esa idea, y termina sucediendo que, como pasó en Estados Unidos, que fue el gran detonante, la CNN sacó un caso específico que era una chica, habías vuelto de lo que era el baile, estaba un poco alcoholizada cuando se durmió, queda dormida en el auto, cuando se despierta tenía el conductor arriba de ella, frente a una violación, ¿no?
Sí, sí.
El problema es que se empezó a divulgar este tipo de situaciones, empezaron a saltar otras denuncias, y lo que terminaban hablando era que Uber silenciaba esto, llevaba un acuerdo de confidencialidad, lo llevaba obligatoriamente, y se terminaba en una negociación.
¿Una negociación monetaria?
Y sí, claro, porque bien, no se tiene que hablar. Esa negociación se termina. Lo mismo que pasó hace varios años, no sé si conocés la película Spotlight, que ganó incluso un premio Nobel, que fue una investigación real con respecto a lo que fue el acoso y violación de parte de la iglesia en Massachusetts,
sí,
a varios niños.
Sí.
Bueno, esto fue parecido con respecto al tema de las negociaciones que se hacían. Se firmaron un acuerdo de confidencialidad y se intentaba tratar con las partes para que no se pudiera difundir, porque obviamente eso hacía caer tanto la imagen de Uber como el valor de Uber en la bolsa.
Por supuesto.
Entonces era muy importante el poder mantenerlo callado. Vos sabés que al ver esas cosas me pregunté si acá en Uruguay estaba pasando, ya que uno escucha tanto cuentito de... Muchas veces son mentiras, obviamente, ¿no? Porque tristemente
se ha banalizado el machismo que todavía está instalado en nuestra sociedad, lamentablemente.
Sí,
pero muchas veces sí, entre los choferes como que es algo normal.
Sí,
contarse esas
victorias
entre comillas,
los choferes, sino que es, creo que se ha popularizado a nivel de la sociedad, que uno cuenta más de las ganadas, por así llamarle.
Exacto.
Y tristemente estas no son ganadas. Y justo nosotros hablamos de que los emprendimientos y las empresas tienen que tener un sentido social. Creo que es un llamado también a poder hablar de que Uber tenga un llamado, un sentido social también en este aspecto. Que vos sabés que el 15 de mayo Tony West, que es el director legal en Estados Unidos de Uber, lanzó una carta pública que, bueno, era un comunicado de prensa donde estaba hablando de que explicaba los pasos a seguir de la empresa, que la idea era buscar combatir los casos de acoso y violencia sexual, y decía que para esto requieren transparencia, integridad y responsabilidad, todo lo que era el trabajo, esa era la forma en la que iban a trabajar, ya que Dara, y voy a intentar decir bien el apellido, es Khosrowshahi, que es el CEO de Uber en Estados Unidos, impuso un nuevo mantra al llegar. Hubo todo un problema en Uber hace un tiempo atrás, más de un año más o menos, con quien fue el anterior CEO, Kalanick, era el apellido de él, también, que fue sobre temas de acoso sexual, sobre abusos, sobre mismo discriminación. Hubo todo un problema con él, lo fueron, y trajeron a Dara para que pueda ser el CEO. Y entonces el mantra que él puso es: hacemos lo correcto, punto. Ese es lo que él impuso. Entonces Tony West empieza a disertar un poco de lo que es la forma en la que tenían que trabajar ellos, y bueno, propone tres pasos a seguir específicos que son los que tendría que seguir todo Uber a nivel internacional, ¿no? Que lo que él decía es este trabajo que se va a hacer en contra de la epidemia de acoso y violencia sexual requiere más que todavía autorreflexión y voluntad para cambiar ortodoxias del pasado, o sea, pasos del pasado. Entonces, es interesante ver esto y bueno, y empecé a preguntarme a ver qué es lo que sucedía aquí en Uruguay, ¿no? Justo empezaron a darse los comentarios y empecé a indagar un poquito. Y vos sabés que empezamos a... Bueno, se empezó la investigación primeramente con Uber. Juan Manuel Romero, que es trabaja en la empresa Improfit. Improfit es quien maneja la comunicación de Uber aquí en Uruguay. Me comentó que no sabe de las denuncias porque algunas no fueron públicas.
Claro. Lamentablemente y tristemente, esto es importante remarcarlo acá, que cuando suceden este tipo de casos, lo primero que tenemos que hacer como usuarios es denunciarlo.
Exacto. Bueno, el problema es que acá no se la denuncia muchas veces se hace a través de la aplicación solamente, claro, y no se lleva más. Ojo, hay una cosa que es importante poder decirlo, ¿no? No estamos en contra de los conductores,
no,
porque ellos están
sumamente
expuestos también a lo mismo. Incluso, y vamos a estar comentando sobre esto mismo que ha sucedido. Ha sucedido que los conductores son acosados. Entonces, es importante ver cómo Uber tiene que trabajar de ambas partes. Tiene que trabajar para que no haya acoso, porque es un lugar donde uno tristemente puede verse en esa situación. Vos sabés que justo hablábamos con Andrea Tuana, la coordinadora de la ONG El Paso, justo trabaja con todo lo que es violencia sexual, y me decía que no lo sabía, pero que no le sorprendía. También pudimos hablar con Soledad González, que es también la coordinadora de lo que es otro movimiento más, feminista también, que trabaja... en este momento no me estaría saliendo el nombre, por eso mismo no lo estaría diciendo, pero lo estoy buscando sinceramente en mis notas, no lo estoy encontrando.
Claro, no pasa
pero
nada,
bueno,
no pasa nada.
Soledad González lo que estaba hablando era que bueno, la parte de lo que es el trabajo de la mujer, bueno, ellos no saben nada. Ellos reciben denuncias, pero no tienen nada de Uber. O sea, es sorprendente ver esto. Entonces, ¿qué sucede?
Sí, también sabemos que hay muchas conductoras mujeres. Es algo que antiguamente era muy difícil ver a una mujer al frente de un vehículo manejando un servicio de transporte. Hoy en día es mucho más común. Las mujeres se independizaron de otra forma y también buscan una fuente laboral para poder mantener su casa. Eso también son víctimas muchas veces de este tipo de casos de acoso sexual.
Exacto, pero también vos sabés que hay hombres que son víctimas. Por eso mismo, cuando hablamos de que hay que tener en cuenta lo que son el tema del acoso, tira para ambas partes. Y es bastante importante y bastante triste el que puedan verse este tipo de situaciones. Para poder seguir continuando con el tema de la investigación, vos sabés que estuvimos charlando con diferentes personas, tanto de la intendencia, con conductores de Uber, para poder ver qué es lo que estaba sucediendo. Y vamos a reservar los nombres de los conductores por
claro,
una cuestión de cuidado. Mismo varios se expresaron pidiendo que no... Tristemente muchos se han expresado diciendo que no quieren que bueno, que se sepa la historia, que eso ya me parece un poco más triste porque vos estás siendo cómplice, si vos la conocés y no la compartís.
Claro, eso ya forma parte de la complicidad.
Es,
que
cómplice.
No se sepa el nombre, por un lado está bien.
Exacto, porque si lo haces anónimo claro, lo estás cuidando. Pero sí, el tema de no saberlo, que no se conozcan las situaciones, vos estás ayudando a que se pueda seguir produciendo. Obviamente que uno lo hace también por una cuestión de cuidar su trabajo muchas veces. Y eso es lo más que es más entendible, ¿no? Pero creo que también es importante el ver que bueno, estas cosas se tienen que combatir de una forma bastante firme y no estarse con chiquitajes, por así llamarle.
Y sobre todo no ser cómplice.
Exactamente.
Marcar eso, que no hay que ser cómplice. Al mínimo indicio de que esto pase, denunciar.
Exactamente.
No solo en la aplicación, sino también ante la justicia.
Exactamente. Entonces, bueno, para poder entender un poco, ahora ya vamos a ir con los pasos a seguir con respecto a Uber, de lo que dijo que iba a trabajar. Primeramente... los casos que sucedieron acá, algunos de los que me dejaron contar, viste que uno tiene que tener cuidado, tiene que cuidar a sus fuentes, bueno, algunos que me dejaron compartir un poco esto, me comentaban que primeramente uno de los que más me sorprendió fue en el caso de una chica que tiene principio de autismo. Ella estaba sentada al lado del conductor y el conductor empezó a preguntarle a ver si hacía ejercicio porque tenía muy lindas piernas. Al preguntarle eso, le puso una mano en la pierna, empezó a tocar y le decía, la verdad, qué lindas piernas que tenés, vos haces ejercicio, cómo es que las cuidas. Y le estaba tocando. Y la gurisa, obviamente, pobre, estaba aterrada, ¿no?
Y sí, por supuesto. Aparte con el problema de autismo ya también es
sí,
otra cosa.
Sí, pero solamente sin tenerlo, o sea, justo en este caso coincidió. Claro. Sin tenerlo también tenés que estar aterrado porque que te estén tocando sin que vos le des permiso, ya de arranque está totalmente, es un exceso totalmente defenestrable, o sea, sí, es lamentable. Después otros casos también, me comentó otro conductor que trabajó 5 meses, ya hoy no trabaja, es un ex conductor, me comentó que una vez una señora había subido bastante enojada porque le había sucedido a la hija de ella y a la sobrina que un conductor le estaba diciendo, mirá, ahora me quedo tu número, te voy a estar llamando cuando quiera, te voy a estar contactando, y eso tristemente no se da, no se proporciona el número. Uno tiene que estar pensando que este tipo de cosas exceden. Muchas veces uno piensa, ¿cómo es que Uber no controla este tipo de cosas? Bueno, tiene el sistema este de poder denunciarlo, pero en realidad tendría que haber más capas
que
protección.
Tendría que haber otra cuota de responsabilidad social por parte de las empresas en estos casos.
Exactamente. Entonces, tristemente, gracias a Dios nosotros no vemos hoy que haya capaz que violaciones. No, por lo menos no me he enterado. Y si no, capaz que se hubiese difundido más. Pero el tema del acoso todavía persiste. Y es bastante importante poder erradicarlo, ¿no? Vos sabés que algunos de los puntos, y ahora, antes de eso vamos a explicar un poquito, que los conductores, como estábamos diciendo, también se han visto acosados. Un conductor que me pidió específicamente también no dar el nombre, porque, bueno, tenía miedo de que se le hubiera afectado el trabajo, específicamente me lo dijo así. Cuando nosotros generalizamos, él en específicamente me lo dijo, que me decía que le sucedió en 2 ocasiones con 2 hombres distintos, que le escribían que era muy lindo, que le preguntaban qué le gustaba hacer en la cama. Según él me decía, también mandaron mensajes morbosos, ya ahí no entró mucho más en detalle.
No es necesario igual que entrar
en
detalle.
La gracia no es entrar en el morbo, la idea es poder concientizar que estas cosas están sucediendo y tener ciertos cuidados, ¿no? Comentaba este tipo de cosas que están sucediendo, él me comentaba también que lo... Tristemente los conductores hoy ya no tienen, o sea, para este tipo de situaciones, ¿no? Tristemente, ya no pueden ver el número, no pueden ver los datos del usuario. Entonces no podía mandar un mail diciendo, mirá, este número me pasó tal cosa en Uber. No pudo hacer nada, lo único que atinó fue a mandar un mail diciendo, por favor, no quiero recibir más viajes de esta persona. Le explicó la situación. Pero, y para peor fueron 2 veces, o sea, con uno pudo hacerlo, con el último, con el primero no supo qué hacer. Entonces es complicado empezar a ver también, claro, cómo está expuesto el conductor.
Está muy expuesto, te pueden llamar a que vayas a cualquier lado por ahí un poco descuidado, un poco alejado de la ciudad, y te puede pasar algo, como ya ha pasado en otros casos.
Sí, tampoco hay que alarmar así, ¿no?
No, pero...
El tema también es, tristemente hay que tener una conciencia hoy, que bueno, hay que trabajar este tipo de cosas. Algunos de los puntos que hablaba la carta de cómo es que iban a poder trabajar todo lo que era para poder mantener la confianza de los usuarios y para poder volver a ganar el respeto de los clientes que aquellos que perdieron por estas cuestiones, ¿no? Decían que lo primero, que ya no iban a requerir un arbitraje mandatorio para casos individuales de violencia o acoso sexual por parte de usuarios, conductores o empleados de Uber. Decían, cito literalmente, dice: pero hemos aprendido que es importante dar a las víctimas de violencia y acoso sexual control sobre cómo se da seguimiento a sus casos. Así, dando un paso hacia adelante, las víctimas serán libres de escoger donde quieran resolver sus demandas individuales, en una negociación donde elijan mantener confidencialidad, en arbitraje donde pueden elegir mantener su privacidad mientras se da seguimiento a su caso, o en corte abierta. Independientemente del escenario que decidan, serán libres de compartir su historia donde sea y como lo consideren conveniente. Estamos hablando de que antes se hablaba de un arbitraje mandatorio, pero por una cuestión de negociación.
De negociación, claro.
Que
también para no dañar un poco la imagen de la empresa también, ¿no?
Es para no... Exactamente,
sí,
para eso.
Para eso.
Era para eso. Hoy se están queriendo ser responsables en Estados Unidos. Esto lo estoy aclarando ahora.
En Uruguay todavía no existe una regulación.
Mirá, con respecto a lo que hablé con adelantándonos un poquito, con Juan Manuel Romero, uh-huh, en Profit, me decía que él estaba, repito, conocía los casos de Estados Unidos y sabía lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero acá en Uruguay no, porque, repito, no eran públicos.
Entonces,
aquí en Uruguay, y ya vamos a ir a esto mismo, vos sabés que el segundo paso es que las víctimas ahora tendrán la opción de resolver sus reportes como Uber, sin necesidad de un acuerdo de confidencialidad que les impida hablar sobre detalles de lo que sufrieron, ¿no? Pero el tema de la confidencialidad ya no se va a exigir. Antes se estaba exigiendo. O sea, hoy ya no se va a exigir. Es triste, ¿no? Porque la idea es poder dejar. Dicen que el tema de todo esta problemática, ¿no? Que está sucediendo con respecto al acoso y la violencia sexual, hay que darle como libertad, hay que permitirle al usuario a que pueda de alguna forma divulgarlo, si es que lo necesita, tanto que sea para propia terapia personal, para poder salir adelante o para poder ayudar en el cambio. Creo que es bastante importante ver cómo, bueno, ellos ahora resaltan la idea de que tienen que permitirle al usuario tener opción a poder divulgarlo para poder erradicar esta cultura de silencio, ¿no? Que rodea, exacto, lo que es la violencia, sí, sí, sexual. Y tercero, que es algo que me parece que es lo más importante, porque antes no se estaba haciendo una denuncia fuerte con respecto a estos casos, que es acá lo que más me llamó la atención aquí en Uruguay, en este desconocimiento, como te decía, lo desconocen diferentes actividades feministas que trabajan todo este tema de la violencia sexual, ¿no? También lo desconoce la intendencia, que es ahora lo que vamos a estar hablando sobre esto, que es el tercer punto, y es allí donde tristemente cesó la respuesta de Juan Manuel. Ya ahí no tuve más respuesta.
No tuviste más respuesta.
Después de
intentaste
eso,
comunicarte nuevamente,
sí,
con él.
Después no me contactó. Supuestamente me iba a contactar el siguiente día, porque además él estaba en contacto y yo ya lo sabía porque Uber me había flagueado el mail. Con el flaguear, por las dudas, es tipo que le darle importancia. Tanto lo que es Lavaqui y Dos Santos, Pasos, que es el que se encarga de todo lo que es Latinoamérica, de la comunicación. Y él está en contacto con ellos para poder referirse y hablar conmigo. En un momento cesó la comunicación, como les estoy diciendo. Y bueno, el que es acá donde hay un problema, porque yo le pregunté específicamente que sobre el tercer punto, que es, dice, nos comprometemos a publicar un reporte de transparencia que incluirá los datos de los casos de violencia sexual y otros incidentes ocurridos en la plataforma de Uber. Para esto hemos decidido, y es lo que hay una problemática aquí en Uruguay, ¿no? Que van a estar recurriendo, o ya recurrieron y van a seguir recurriendo, a lo que es diferentes grupos. Allá en Estados Unidos se reunieron con más de 80 grupos de mujeres y han reclutado consejeros con respecto a estos temas, ¿no? Que son, por ejemplo, Ebony Tucker, que es de Alianza Nacional para Acabar con la Violencia Sexual, Cindy Southworth, de la Red Nacional para Erradicar la Violencia Doméstica, y bueno, han podido reclutar otras personas para que los puedan aconsejar en estos temas. Entonces, al preguntarle esto, si acá en Uruguay iban a trabajar esto, ya que como no era, como seguía todo lo que es la cultura de silencio con respecto a acoso, y no tuve respuesta, tuve la iniciativa de poder hablar con gente de movilidad, de, por ejemplo, y la parte de género de la intendencia, que estuvieron, no sé si se acuerdan, seguramente sí, que todo el revuelo que hubo cuando se vino a instalar Uber, que hubo millones de problemas, le hicieron muchísimas trabas,
incluso también un problema con, bueno, como sucede cada vez que se instala Uber en cualquier país, el problema con los taximetristas de las ciudades, ¿no?
Exacto, bueno, lo sucedido aquí fue que Analía Parra, que es la encargada de comunicación del Departamento de Movilidad de la Intendencia, me dijo, hablando en nombre de Pablo Intamuzú, que no hay ningún protocolo para las plataformas, movilidad no tiene protocolo y no han llegado denuncias. Según ella, hay un tema de empresa privada, lo que me decía, y decía que la empresa debería tener algún tipo de protocolo para poder combatir estas cosas, porque la intendencia hay cosas que regula y otras que no. También Solana Quesadas, que es la directora adjunta de la Asesoría para la Igualdad de Género, me decía que no tenían información específica, que han sí analizado lo que son las denuncias en los taxis, que eso sí ha sucedido. Bueno, Andrea Tuana me comentaba sobre casos que fueron conocidos también de CUTSA, pero nunca de Uber, que Uber no sucedió, y bueno, lo que han trabajado y habían iniciado un proyecto con los taxistas, porque fue que la patronal se había acercado para poder trabajar todas estas situaciones y habían pedido hacer talleres específicos sobre esto, y bueno, ellos lo habían trabajado y lo que estaban diciendo era que, bueno, si se acerca Uber, trabajarían con ellos, pero no se han acercado, o sea, no ha pasado nada en ese aspecto. Entonces, creo que es importante ver esto. Uno muchas veces puede pensar, y bueno, ¿cómo es que los admiten, no? ¿Cuál es la admisión para ser conductor? La admisión es a través de la libreta profesional y la empresa. Que
en un principio no se utilizaba la libreta profesional.
Exacto,
llegó,
bueno,
al país.
Ahora sí, igual ahora se exige, tenés que estar.
Bien, es importante.
Es muy importante eso, pero ¿sabes cuál es el? Muchas veces uno dice, pero ¿por qué no se fijan en el tema de la buena conducta y eso? Bueno, vos necesitás demostrar tus antecedentes para tener una libreta profesional, eso es importante aclararlo. O sea, hay ese cuidado, existe, lo que no existe es, luego de tener esa libreta, ¿qué es lo que sucede? O si hay algún cambio, no hay un control. También uno de los conductores que me había dicho, el tema de la señora que estaba enojada, me comentaba que él entiende como que hay un gran problema con respecto a tantos taximetristas que han ido a Uber, que tenían este tipo de costumbres y las han mantenido. Otros le digan...
Bueno, pero eso no vale argumentar por esa parte.
Me parece me parece
es
que...
Es irrelevante.
El tema es que hay que dar todas las voces, como el programa, todas las voces, bueno, hay que dar todas las voces en esto. Otros también le digan a los jóvenes, a los solteros, que bueno, que salen muchas veces que no, la idea no es trabajar, la idea es poder salir de Levante un fin de semana. Creo que es muy interesante el poder ver ese tipo de cuidados, ¿no? Porque, claro, uno le echa la culpa al otro, siempre le va a echar la culpa al otro. El problema es que creo que hay que echarle bastante la culpa a la empresa, a Uber. Capaz que no es la culpa, no hay que hablar de culpa, hay que hablar de responsabilidad.
Responsabilidad.
Que bueno, pueden trabajar esto, porque la idea no es generar un problema con Uber, no es matar a la empresa Uber, no, la idea no es esa, la idea es que se puedan tener cartas, tomar cartas sobre el asunto, para que se puedan trabajar estas cosas, ya que justo hoy estamos en un momento en la sociedad donde se está buscando combatir todo este tipo de cosas. Es muy importante que, bueno, que las empresas mismas, y por eso mismo que estamos comentando este tipo de situaciones, ¿no? Para que las empresas se puedan unir en, por lo menos en cuidar que su trabajo, que en su área, no estén sucediendo este tipo de cosas. Por ejemplo, una idea que podría ser bastante solvente para cuidar es un botón de pánico en la aplicación. Que si te está sucediendo algún tipo de cosas, vos tenés un botón de pánico y poder, bueno, decir, mirá, me está pasando esto mismo.
Esa es una muy buena idea.
Sería genial. Otra cosa que sería muy interesante es tener, ¿viste esas camaritas que muchas veces que se usan para poder filmar la parte interior del auto? Muchas veces se usan por
que sea obligatorio lo de...
en los Uber. Que sea obligatorio cuando vos te vas a trabajar, bueno, filmalo, tipo, tenés la camarita y bueno, poder trabajar ese tipo de situaciones. Creo que sería bastante interesante ver cómo Uber también se puede desarrollar. Acá en Uruguay tristemente no llegó este tipo de los pasos y bueno, lo que decía era Dara para concluir, ¿no? Que van a estar trabajando todo esto, que la idea pues es prender las luces. Ahora hay mucha oscuridad en esto, se llama, si alguno quiere buscarlo, lo puede buscar yo lo recomendaría que lo busquen en Google. No en el portal de Uber, porque no es fácil encontrarlo en el portal. Es más fácil si lo encontrás en Google, que te dirige a la parte dentro del portal. Es bastante irónico, pero es así. Lo intenté de las dos formas y es mucho más fácil a través de Google, que es turning the lights on, o sea, encendiendo las luces. Él decía que, bueno, aquí hay que encender las luces en este tipo de casos y promueve a que, bueno, se hagan las denuncias. Es el cuidado de todos. Es el cuidado del conductor y es el cuidado del pasajero.
Sí, porque hay como que... dijimos acá, el caso es para ambas partes.
Exacto.
Decir, o sea, tanto de como el pasajero hacia el conductor como del conductor al pasajero.
Exacto.
Por ahí tal vez el pasajero se encuentra en una situación de más vulnerabilidad, ¿no?
A veces sí, porque el conductor es el que está arriba del auto todo el tiempo. Pero muchas veces uno lo piensa, pero tristemente vos ves cómo salen hoy, por ejemplo, muchas personas, un día, un viernes, un sábado de noche, un jueves, ponele, sale de noche y ya van alcoholizadas muchas personas.
Sí, sí.
Pueden propasarse con el conductor. Ha pasado
y pasa. Me han contado casos particulares taximetristas y choferes de Uber que las chiquilinas y los muchachos también sí incitan a ese tipo de cosas.
Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hacer la denuncia y también estaría bueno que de alguna forma se haga una denuncia, no sé si penal, pero de alguna forma que sea latente, que esté la sociedad al tanto de que suceden. Había pasado, hay mucho silencio con respecto a esto. Pero lo bueno es que hace algún tiempo atrás, Denis Legrand, periodista de La Diaria, había comentado un caso, pero creo que no es solamente un caso. Ha sucedido más. Entonces es importante el poder trabajarlo en conjunto, ¿no? Repito, no es para ir en contra de Uber, como para que se vaya. Soy un usuario de Uber, la verdad. Pero no... Creo que hay que dar otras seguridades, y si el mundo se movilizó y se sensibilizó con respecto a estos casos, estos sucesos, es importante que acá en Uruguay también estemos al tanto, porque la gente no sabía, incluso le preguntabas si sabían con lo que estaba pasando en Estados Unidos a los conductores y no lo sabían.
No lo sabía,
entonces
claro.
Es importante poder estar al tanto, es importante tener los ojos abiertos y estar prestando la atención a lo que sucede, y a los emprendedores y a los empresarios que nos están escuchando, que tengan en cuenta que hoy todo emprendimiento y toda empresa tiene un perfil social, de alguna forma. Lo que estábamos
hay que
diciendo
tener
antes,
una cuota de responsabilidad social, insistimos en esto también.
Exacto. Entonces,
siempre.
Entonces esta responsabilidad social que se tiene que tener, tiene que trabajarse, y de esta forma, bueno, vemos que nos falta un poquito aquí en Uruguay, ¿no? Así que bueno, vamos a la última, al último corte, vamos a, ya venimos con el gran invitado, gran. No te despegues, que ya venimos con todo.
Pausa y ya volvemos.
Y bueno, volvimos a la última parte del programa con nuestros grandes, grandes invitados de Mi Finanzas, Milton Rodríguez. Y te pido que me recuerdes tu nombre.
Mónica Mesorio.
Mónica Mesorio, un gusto, la verdad, tenerlos aquí. Es la verdad que es disfrutable poder verlos. Es muy interesante, primero que nada, felicitaciones por la victoria de lo que fue el Open Talent de BBVA. Y me gustaría que me cuenten un poquito, a ver de qué se trata de finanzas. Vamos a estar charlando un poquito de esto, de fintech. Para los que no saben qué es el fintech, también estaría bueno poder entenderlo. Pero primeramente, ¿qué es Mi Finanzas? Para poder comenzar.
Bien, bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Mi Finanzas es, digamos, una empresa que busca resolver el problema del financiamiento en el corto plazo de las pymes. Como cualquier pyme que vende, compra materia prima, genera un producto, que es un bien o un servicio, y se lo vende a grandes superficies, y generalmente esas grandes superficies pagan en plazos, 60, 90 días, 30 días. La idea nuestra es resolver ese descalce financiero, ese problema de financiamiento en el corto plazo de las pymes, que lo tienen acá en Uruguay, en Latinoamérica, en el mundo. Es un problema mundial de cualquier empresa pequeña. Lo primero que hicimos fue desarrollar un producto que se llama Mi Cheque, y es porque una de las formas en la que le pagan a las pymes es con un cheque diferido. Entonces, partiendo de la base de que un cheque diferido es un título ejecutivo, es algo seguro, dijimos, bueno, empecemos a trabajar con esto, ayudemos a las pymes a descontar ese cheque, que es algo, o sea, se inventó el cheque diferido y enseguida el descuento del cheque. Entonces, bueno, a partir de ese título ejecutivo, lo que hacemos es que lo puedan descontar de una forma mucho más conveniente. Es decir, la pyme hoy por hoy lo descuenta, por lo menos aquella que no tiene la espalda financiera, lo descuenta, y las tres opciones que tiene son bancos, financieras y prestamistas. El banco, para poder descontar en un banco, tenés que presentar balance y demás. Hay una burocracia, si se quiere, bastante interesante, que las pymes generalmente no tienen eso, no tienen balances, no tienen, necesitan abrir una línea de crédito y demás. Las financieras exigen un poco menos, pero cobran una tasa más alta. Y bueno, y por último, al final, están, que es casi el 80% de las pymes, terminan descontando un prestamista. Sí, y el prestamista hace menos preguntas, pero hace su negocio, claro, y cobra una tasa mucho más alta, altísima. Entonces, bueno, buscando resolver ese problema que tiene la pyme, de que necesita adelantar el dinero y no perder tanto, lo que hicimos fue esta plataforma que se llama Mi Cheque, micheque.uy. Una pyme puede subir su cheque, es decir, el cheque que tenga, en realidad nos lo envía a nosotros, una imagen y demás. Ahora Mónica les puede contar cómo funciona, que es la experta en esto. Una vez que sube un cheque, nosotros hacemos ese análisis y lo publicamos. Acá se invierte esa relación de poder, donde no es un prestamista que le dice te doy tanto, sino que acá la pyme dice yo quiero por este cheque tanto. Es algo bastante raro, muchas veces nos preguntan ¿y cuánto pido? Bueno, claro. Y ahí lo ayudamos a dependiendo de si está apurado o no. Y después, por otro lado, lo que hacemos es conseguir el financiamiento a través de personas. Esto es abrir esta oportunidad de inversión a cualquiera que tenga ahorros, que invierta en general. Y bueno, esto es una opción rentable y segura, con plazos cortos, es decir, comprar un cheque de 45 días, de 30, 20, 60, es lo mismo, pero es un plazo corto y una opción rentable y segura. Entonces cualquier persona que tenga ahorro se puede también registrar y comprar cheques.
Entonces es aquella persona que quiere invertir directamente, puede invertirlo a través de Mi Cheque. Exacto. Primeramente estaría bueno saber cómo es que los pueden ver, porque alguna persona capaz que justo tiene algún celular, celular tenemos todos a mano, o tiene alguna computadora, para que lo vaya viendo mientras que lo va escuchando con respecto a eso.
Sí, pueden entrar a la página www.micheque.uy, o si no, también tenemos la app para Android, se la pueden descargar, que es Mi Cheque. Entran ahí, van a tener un video explicativo, introductorio, donde les dice bien cómo funciona y bueno, cómo, dependiendo de si sos inversor o descontante, qué debes hacer. Claro. Y este, y bueno, de la app ya automáticamente te haces usuario, puedes entrar y ya, si sos inversor puedes comprar y si sos descontante puedes contar cheques. Sí. Es muy sencillo, así que para cualquiera que tenga ganas de hacerlo ya, puede entrar y en un segundo ya.
Y es muy fácil registrarse porque se puede registrar con redes sociales, te registras con Facebook, con Google.
Entonces es un instante.
Es un segundo.
Es nada, no te pide nada.
Eso es importante porque hoy la gente quiere menos tiempo de todo, tiene Exacto. menos tiempo, entonces está bueno.
¿Cómo lo recibieron las pymes a esto? Perdón.
Sí. ¿Cómo?
¿Cómo lo recibieron las pymes a esto?
Nos adoran. Las que empezaron a trabajar con nosotros están, la verdad, están súper contentas. Encuentran una solución que es, además de esos beneficios de la tasa, de la velocidad, porque es mucho más rápido el análisis que hacemos, es casi automático y muy rápido, y además lo hacen desde el celular, desde la casa, suben todo, se descuenta, una vez que se descontó pueden, si quieren, pagar cadetería para que se retire, y si no, vienen. Estamos en el World Trade Center, en Sinergia, incubas en Sinergia, en World Trade Center, es un lugar, un punto estratégico, si se quiere.
Sí, pues está rodeado, además. De emprendedores, de pymes, entonces...
Exacto. Entonces, las pymes que han empezado a operar a través nuestro, la verdad que nos dicen que, bueno, nos han llevado algunos regalos.
Lo cierto es que para la pyme somos una gran herramienta porque es muy sencillo de usar. Simplemente con el cheque diferido, ellos suben la foto, ponen el RUT y nosotros después hacemos todo nuestro sistema, nuestro proceso de análisis, pero para ella es muy sencillo acceder a nosotros. Entonces, la realidad es que es una herramienta muy utilizada por ellos y que es conocernos, subir el primer cheque y después ya dicen, nada, yo me quedo acá, los felicito, me encantan, y así es como frecuente. Después ya lo prueban una vez y después no se quieren ir. Claro. Al contrario, nos llaman todo el tiempo. Seguir. Sí.
Es que, ¿cómo surgió la idea, no? Porque yo me pregunto, porque para que se te surja esta idea es, o tú tuviste que ver apretado para necesitar descontar un cheque y decir, pa, qué bueno que estaría dar esta solución, o te lo pasó alguna persona cercana, o lo descontaste vos.
Somos varios socios, estamos Mónica y yo, pero además también está Gonzalo y Sebastián, hay varios socios. Gonzalo es uno de los que un poco se le ocurrió junto con otros socios. Él tenía, digamos, una idea similar, que eran los préstamos, pero ya habían varios. Y junto a Diego, que es otro, empezaron a charlar a ver de qué otra forma podíamos ayudar a las pymes. Y bueno, fue un poco un proceso creativo entre ellos, de decir, capaz que hacemos lo del préstamo, pero usemos este instrumento que hoy por hoy no está muy explotado y es mucho más seguro y demás.
También, disculpame, Milton, también se dio que Gonzalo se fue a hacer un MBA a España, a Europa, y allá hay sistemas muy similares. Entonces, lo cierto es que está validado este sistema en Europa, en países desarrollados. Entonces, bueno, lo dijo, vamos a traerlo para acá.
Claro, además está muy interesante esto porque el peer-to-peer, que se llama, para los que no saben, es el préstamo persona a persona, ya es muy común hoy empezar a ver mediadores de este estilo. Para los que no saben, la empresa de ustedes se dedica a mediar, en realidad. Exacto. No es que ustedes estén descontando, sino que en realidad median entre aquella persona que va a comprar el cheque y los que lo venden, ¿no? Los que descuentan. El tema es que ya era muy normal empezar a ver en empresas de fintech, ustedes le dieron como ese otro plus, ¿no? Que el préstamo ya es un poco distinto. ¿Cómo ven la competencia con los bancos y las financieras? Porque yo me pregunto, además, primeramente, ¿cómo se les ocurrió haber entrado en la competencia de Open Talent? ¿No? Porque es muy interesante el ir a una competencia donde está ahí uno de tus máximos competidores, vas a la competencia de ellos y además la ganás. ¿Cómo ves la competencia con bancos hoy actualmente?
Haber ganado esa competencia habla mucho de cómo es la relación con los bancos. Es decir, el banco, más allá de que bueno, nos elige como la mejor startup uruguaya y es algo que está bueno, tampoco mastican vidrio.
Exacto.
Es decir, los bancos están tratando cada vez más de acercarse. O sea, ahí, si bien uno puede pensar de que a priori somos competencia, en realidad, y dicho esto, incluso post ganar el evento, charlando con ellos, se puede trabajar muchísimo, en muchos aspectos, muy, muy juntos. Es decir, hay un mercado enorme que los bancos dejan afuera. Claro. Y es el que nosotros estamos llegando. Entonces los bancos lo que tratan de hacer es, a través nuestro, llegar a ese mercado que es gigante y que no acceden a los bancos.
Es que incluso el fintech ha llegado para alcanzar esas zonas que antes no llegaban las financieras, ¿no? Exacto. ¿Cómo se ven en esa parte? ¿Cómo se ven a nivel de la llegada social?
Nosotros, mira, este aspecto que te comentaba recién del banco, bueno, habla de eso, ¿no? De llegarle a esa sociedad. Y realmente es un aspecto que la fintech en general logra a través de ser una startup, ser flexible, ser ágil, tomar decisiones rápidos. De hecho, los bancos tienen una estructura y así trabajan con dinero de la gente y lo tienen que asegurar, entonces tienen restricciones muy muy grandes, si quieres. Una fintech, una startup es mucho más ágil, se adapta mucho más fácil, brindando quizás la misma seguridad o quizás, no sé, será similar o no, pero en sí lo que hace es adaptarse para llegar a ese mercado.
Claro, y con respecto a la seguridad que vos bien dijiste, ¿no? ¿Qué seguridades le brindan a aquellos que, por ejemplo, están comprando el cheque, que lo están descontando? Porque si, por ejemplo, vos querés descontar tu cheque, pero capaz que no tiene fondos, ¿cómo pueden hacer ese tipo de balance? Yo me imagino, pues la persona, yo me hago la pregunta y estoy seguro que la persona que nos está escuchando también tiene esas mismas inseguridades, ¿no?
Sí, todos hacen esa pregunta.
Sí, todo el mundo. Nosotros tenemos un sistema automatizado donde hacemos un fuerte análisis del librador del cheque. Por eso no es tanto no es una restricción que se acerque una pyme o un pequeño empresario. Hacemos un fuerte análisis del librador donde, bueno, controlamos varias cosas. Y si superan ese análisis, nosotros lo publicamos. Lo cierto es que el cheque, como todos sabemos, es un título ejecutivo, donde en realidad emitir un cheque sin fondo es un delito. O sea, hoy en día puede ser un delito penal. Nosotros a su vez también solicitamos el endoso, entonces ya no es solo contra el librador, sino que también es contra el endosante. Hay varias, aparte de que, a ver, si alguien emite un cheque sin fondo, la realidad es que le cierran la cuenta bancaria, suspenden también a la persona, muchas veces ha pasado que no pueda operar en el banco. Entonces, la realidad es que si sos una empresa que está activa, no vas a emitir un cheque sin fondo porque no sería tu idea, sino que la idea es poder trabajar.
Te perjudicas.
Exacto.
Ustedes tienen un 100% de cheques cobrados. En la página mismo pueden ver los montos que han trabajado hasta el momento, el porcentaje de cheques cobrados. Está bueno para que la puedan estar revisando mientras que hablamos, y después también. pero ustedes tienen un perfecto porcentaje.
Sí.
Así que quiere decir que viene pasando el análisis bastante bien.
Va pasando el análisis, sí. Hay más de 3.000 usuarios, casi 800, ya superamos las 800 transacciones.
Sí.
Y más de 3 millones y medio de dólares que ayudamos a financiar a través de la plataforma. Y sí, los cheques, si bien alguno ha presentado algún problema, pero se ha cobrado, o si no están las vueltas para cobrarse, porque como decía Mónica, es un título ejecutivo, entonces todos se cobran, o sea, sin problemas, y si hay algún inconveniente, como hay a veces algún inconveniente administrativo, es decir, me rebotó el cheque, ok, ¿por qué? Porque lo deposité antes, está.
Claro, ahí es más que
resolvámoslo con la pyme, con el librador, lo resolvemos nosotros enseguida.
Claro.
Se resuelve rápido, hay problemas operativos y después sí puede haber algún descalce financiero del librador que se resuelve enseguida también.
Claro, y con respecto a las regulaciones de Banco Central, ¿cómo es el marco legal para poder trabajar esto? Me imagino que es bastante difícil, la mediación no está muy legalizada, es como que todavía está ahí.
La mediación, exacto, como tú decís, si bien hay un instructivo para seguir, para hacer y estar correctamente dentro de mediación, aún no ha salido una ley que establezca realmente cómo debemos proceder, pero sí se está haciendo un proyecto de ley, el Banco Central lo está emitiendo, así que bueno, estamos expectantes y en realidad estamos a la espera también un poco de ese proyecto de ley que salga para poder ajustarlo. Si bien nosotros entendemos que estamos correctos, hoy en día cumplimos con todo lo que es para poder estar dentro de mediación, bueno, estamos expectantes a ese proyecto de ley y a la ley.
Sí, lo bueno además que al ser una startup son bastante ágiles para poder acomodarse.
Flexibles, sí, exactamente.
Eso es como un beneficio que tienen. Ya cuando estén más instituidos capaz que les va a costar más, pero está bueno que los agarren en el arranque, en el comienzo, ¿no? Tengo una consulta que estoy seguro que aquellas personas que quieren invertir en estos casos se estarán preguntando. Ustedes, esa base de comisiones que tienen las ganancias, ¿las comisiones son por ambas partes o es solamente para aquel que compra?
No, nosotros al día de hoy le cobramos únicamente a la persona que invierte, le cobramos un 24% IVA incluido sobre la ganancia que tiene sobre ese cheque. La idea un poco justamente es ayudar a la pyme. La pyme ya al descontar el cheque, bueno, va a perder esa diferencia. Entonces nuestro foco hoy es en cobrar y en compartir la ganancia que tiene el inversor. Justamente nosotros hacemos todo el análisis para que él pueda hacer una inversión segura. Claro. Entonces ahí está un poco compartir las ganancias con ellos.
Está bueno porque le permiten realmente a la pyme poder crecer, ¿no?
Por eso nos adoran.
Y con respecto a las tasas de intereses que se manejan, ¿cómo es más o menos por aquella persona que capaz que hay una pyme? Estoy seguro en realidad que deben haber varios emprendedores que si no lo escuchan ahora lo van a escuchar en la página de internet. Les digo porque sí, también lo pueden hacer. ¿Cuál es la tasa que ustedes manejan o por lo menos dentro de qué rango se manejan ustedes?
Las tasas varían, bueno, primero que nada en función de si son pesos o dólares. Para pesos se está estilando entre un 1,5 y un 2% mensual. Eso depende o varía mucho también del librador y de la necesidad del descontante, claro. Y bueno, y para dólares está entre el 0,77, que es la tasa usura en realidad.
Claro.
Y nosotros siempre controlamos, no puede superar la tasa usura.
Sí,
eso es algo que tenemos.
Es algo que incluso hasta las pymes les choca decirle, pero yo quiero, no sé, por este cheque de $10,000, yo con 9,000 estoy bárbaro. Le decimos, no puedes pedir 9, tenés que pedir 9,800, 9,900. Claro. Pero yo lo quiero, pedí eso, tranquilo que vas a tener esa plata.
Tranquilo que claro,
se va a ir.
Es que por eso.
Lo vas a vender. Y dicen, vos, es increíble cómo puedo vender este cheque a este dinero, claro, que antes me agarraba 8,000. Para las pymes les cuesta muchísimo entender eso y también, bueno, como decía Mónica, va un poco en pesos, que se puede jugar un poco más con la tasa, va mucho al apuro que tenga, es decir, necesito la plata porque mañana se me vence DGI,
claro,
aumenta un poquito la tasa para que se venda más rápido. Pero la decisión la tiene la pyme, es decir, nosotros podemos asistir, decirle, mira, depende, si estás apurado y lo publicás en este rango, lo vas a vender enseguida, si está dispuesto a esperar, publicar un poquito más bajo, escucha ofertas, pero no, las pymes, a partir de que empiezan a operar, después ya, bueno, es uno de los motivos por los que siguen vendiendo a través de la plataforma.
Claro, y una ya para ir redondeando, porque viste que el tiempo es tirano y ya nos tenemos que ir yendo. Yo me imagino que obviamente la empresa, y más que nada en los marcos del fintech, siempre la idea es poder llegar a todo el mundo, o sea, es poder crecer a nivel de países donde se esté instalado. Pero, ¿qué otros productos les gustaría poder incursionar? Porque, obviamente, mi cheque, mis finanzas es un paraguas, lo habíamos conversado antes. Mi cheque es un producto, ¿qué otros productos les gustaría poder...?
El siguiente, por lo menos, el inmediato, es el factoring. El factoring es el descuento de factura. Es lo mismo, pero hay veces que no te dan un cheque diferido, sino que te dan una factura y suerte.
Claro.
A los 90, 30, 60, 90 días, cobrarás ese dinero. La idea es que las pymes también puedan, que es algo que también existe hace mucho, pero no es tan fácil de acceder, y es descontar esa factura. Te doy la factura, vos le cobrás al proveedor, al cliente, pero me das el dinero a mí. Es exactamente lo mismo. Tiene, desde el punto de vista regulatorio, tiene otros... O sea, al no ser un título ejecutivo, no es tan seguro y demás, entonces queremos empezar a trabajar en eso, ayudar a las pymes también con ese descuento de facturas, pero bueno, sería el primer paso a dar, junto con algunas otras cosas como modelos de suscripción y demás. Y enseguida está también la exportación regional. Hay mucho mercado todavía para captar dentro de Uruguay, pero sí ya nos han hablado de Buenos Aires, de Argentina, de Paraguay, de cuándo vamos a ir o si lo hacemos allá también. Entonces hay como una necesidad regional y más bien internacional. Fuimos ganadores en realidad nos eligió la embajada de Estados Unidos para viajar a India en el Global Entrepreneurship Summit, y ahí pude hablar con gente de 150 países, donde decía, claro, qué bueno que está esto, en mi país no hay.
Claro.
Entonces eso como que nos abre también los ojos y decir, bueno, esto no es solamente acá.
Sí, y además te impulsa a llegar, y capaz que en una de esas puedes encontrar socios que te ayuden a instalarte en esos lugares, ¿no?
Sí.
Para cerrar, ya última pregunta. ¿Dónde los pueden ver? Pues yo sé que van a estar viajando en octubre a España, para representar a Uruguay, así que esperemos que gane. Les deseamos lo mejor.
Toda la suerte.
Pero también va a estar en el Fintech Forum.
Sí.
Cuéntenme un poquito para que la gente los pueda seguir escuchando, porque la verdad, tendría millones de preguntas más.
Ay, es que es súper interesante el tema ese, para nosotros, para las pymes, para la audiencia y demás. El Montevideo Fintech Forum es 27, 28, 29. Mm. Hay dos side events que son 27 y 29, y el principal es el 28. Nosotros, además de asistir, incluso vamos a estar en el coffee break del networking del 27. Todavía no tengo claro la agenda. Sebastián Olivera y Liti están organizando el evento. Hablamos con ellos generalmente, pero bueno, estos días han sido bastante locos. Pero bueno, está bueno. Además de eso, muestra todo lo que es el ecosistema fintech uruguayo, no solamente acá en Uruguay, sino también eso es una muestra de Uruguay al mundo.
Perfecto. Así que bueno, están más que invitados. Micheque.com.uy.
Micheque.uy.
Perfecto. Entonces ya lo pueden estar buscando. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Eva, por estar aquí conmigo siempre.
Un placer.
Y bueno, como muchas siempre. Gracias a ustedes que nos están escuchando. El sábado que viene, 8:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Nos vemos.
Hasta mañana.